Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Génesis capítulo 49, por favorcito. Génesis 49. Si usted lee en su Biblia, dice: profecía de Jacob acerca de sus hijos. Sin lugar a duda que todo esto fue una revelación del Espíritu Santo para Jacob en estos últimos momentos de su vida. Jacob estaba a punto de morir, manda llamar a todos sus hijos para bendecirlos, darle los últimos consejos, las últimas recomendaciones, advertir algunas cosas que les iba a suceder en la vida si no cambiaban sus costumbres. Me gustaría, por favor, si es posible, que leamos el capítulo 49 y el versículo 28. Mire lo que dice: todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Señor, agradecidos de tener el libro sagrado con nosotros, agradecidos de esta palabra gloriosa, eterna, que habla a nuestros corazones, que transforma nuestras vidas, que sabemos que es el hálito divino que habla a cada uno de nosotros. Bendice esta palabra en nuestro corazón, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Bueno, yo pienso que los que estamos acá y conocemos a nuestros hijos, conocemos su personalidad, conocemos sus hábitos buenos, malos, su manera de pensar, su temperamento, y no tenemos que ir muy lejos como para entender, ¿verdad?, que si nuestros hijos, aquellos que son aplicados, aquellos que se someten, que hacen las cosas bien y siguen caminando en ese camino, pues que les esperan cosas muy buenas. Pero aquellos que conocemos la palabra y conocemos a nuestros hijos y sabemos que toman malas decisiones, que les gusta estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada, con la gente equivocada, o que son hijos que tienen un temperamento extremadamente fuerte, o que son malcriados, o que deshonran a sus padres, todo eso. Muchas veces, como padres, a veces no queremos decir, no queremos expresar este tipo de situaciones que percibimos en ellos, ¿verdad? Pero en algunos casos, pues, nos alegra el corazón, y en otros casos nos causa tristeza al corazón. Y yo pienso que eso tuvo que haber sido, porque la escena, yo me pongo en el lugar, ¿verdad? Me he querido meter a ese lugarcito donde Jacob está ya moribundo, ya está en las últimas, ya él ya siente que su llamado a la gloria es inminente, y en ese instante, qué lindo, ¿verdad?, decir: por favor, quiero que vengan todos mis hijos, quiero hablar con todos ellos. Los hijos atienden, ¿verdad?, ese patriarcado, pues, de aquel entonces, esa bendición de tener una familia grande, como nos dice la palabra del Señor, y de que eran hijos ya viejos, hijos ya de mucha edad, pero a pesar de eso, con un gran respeto para su padre. Indiscutiblemente, no todos los hijos respetan a los padres, no todos los hijos tienen en alta estima a los padres, y vamos a estudiar a cada uno de ellos. Abuelo de pájaro, no vamos a dedicarnos exclusivamente, ¿verdad?, a profundizar, porque entonces terminaríamos hasta la Navidad. Pero el mejor consejo que le podemos dar a nuestros hijos, o lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos, hermano, vivimos en un mundo tan equivocado, y mucha gente piensa que trabaja fuerte y dice: no, yo le quiero dejar a mis hijos, aunque sea un pequeño apartamentito para que ellos se defiendan, o yo le quiero dejar a mis hijos este poquito de plata, o les quiero dejar. Mire, hermano, lo mejor que se le puede dejar a los hijos es a Cristo en el corazón. Es lo mejor. Y bueno, pues, es lo mejor que se puede. Es dígame, mire, usted le deja a Cristo en el corazón a su hijo, hermano, es como dejarle todo. Definitivamente. Y bueno, ahora, entre las cosas, la bendición de Dios. La bendición de Dios. Y eso es una cosa. Ahora, cuando hablo de bendición de Dios, no me refiero a una bendición cultural, hermano, a la que Dios te bendiga, ¿verdad? Una situación tan hueca, tan vacía, sino la realidad del alma de pedir a Dios que la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo esté con nuestros hijos y que los bendiga en sus caminos, que los bendiga en sus decisiones, que le dé sabiduría, que le dé entendimiento, discernimiento. Es una bendición un poquito más consciente, ¿verdad? Más que ese tipo de situación cultural. Me llama la atención en los partidos de fútbol, por ejemplo, usted habrá visto, ¿verdad? Tanta superstición. Los jugadores entran al estadio y tocan el piso y se persinan los ya con eso piensan ellos que ya la bendición de Dios está con ellos. ¿No es cierto? Bueno, estaba viendo hace poco un partido que hasta los árbitros al terminar el partido se estaban persinando los señores. ¿Me explico? Y bueno, estoy hablando de la bendición de Dios, bendecir a los hijos, no maldecirlos, no desearles lo peor. Y luego el consejo, pues, ¿verdad? Ya con el correr de los años, ya nosotros vivimos, ya caminamos, ya abrimos caminos en veredas, abrimos caminos en la montaña, ya sabemos cómo son las cosas y poder aconsejar a nuestros hijos y de una manera especial, pues, darles el buen ejemplo en todas estas cosas. Bueno. 12 hijos, qué bendición, la importancia de las 12, lo que se conoce como las 12 tribus de Israel, que se mantienen hasta la fecha. Ok, hoy en día usted va a Israel y usted pregunta, y los judíos, ¿verdad? Porque hay algunos que les importa de dónde vienen, ni para dónde van, ni quién son. Pero los que son judíos, le dice de qué tribu son. Es más, muchos de los nombres que tienen ellos son nombres de personas que han pertenecido a las tribus de ellos a lo largo de generaciones. Yo soy fulano de la tribu de no sé qué. Es más, hoy en día hay institutos incluso que le muestran, le pueden decir a usted de qué tribu procede usted. Hay otros institutos ahora también que por los apellidos le dicen si a lo mejor usted tiene alguna descendencia judía, ¿verdad? Así es que así está la cosa. Bueno, el primer hijo, en el capítulo 49, versículo 1, llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Y comienza con el primero, con el mayor, Rubén. Vamos a ver qué fue lo que le dijo a cada uno de sus hijos. Y mire, hermanos, yo tengo dos textos. Estoy utilizando la Reina Valera 1960, pero también la traducción en lenguaje actual para facilitarle, porque hay una cantidad de palabras que no me puedo poner a explicarle cada una de ellas porque son 12 hijos. Gracias a Dios que solo fueron 12. Si no, pues imagínese usted, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 49, versículo 3, vamos a leer lo que dice la versión 60. Dice, hablándole a Rubén, al primogénito. Ahora, imagínense la escena. Jacob en sus últimos momentos y a todos los hijos alrededor, pendientes todos ellos. Es como si Jacob dijera: les voy a leer el testamento. Ay, 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 ¿verdad? ¿A quién le van a dejar una cosa? ¿A quién le van a dejar la otra? Y él es el padre y él decide y él va a repartir como él quiere. Y bueno, están todos los hijos ahí y mire las palabras que le dice a su primogénito Rubén. Tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, versículo 4. Impetuoso, es como dijera, pero mire usted esta situación, la ironía que encontramos en todo esto, el contraste. Mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder, impetuoso como las aguas. Ahora mire lo que sigue, porque yo me imagino todo el mundo a la expectativa. Y Rubén escuchando, y mira las siguientes palabras: no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. En la traducción en lenguaje actual, en el versículo 4, ahí está. Notemos la manera como se parafrasea este versículo y la manera como lo dice Jacob. Pero me ofendiste gravemente, pues te acostaste con una de mis mujeres. Por eso ya no serás el primero, pues eres como el mar que no se puede controlar. Vaya, qué triste, ¿verdad? Mi primogénito, mi fortaleza, primero lo exalta y luego le dice el principio de mi vigor. Y dos cosas que son tan interesantes: principal en dignidad y principal en poder, porque había sido el hermano mayor, el primogénito, el que tenía derecho a la doble primogenitura. Sin embargo, ahora Jacob, al final de sus días, le dice a Rubén: oye, Rubén, pero desgraciadamente hay dos cosas que tengo contra ti. La primera de ellas, no te importó acostarte con una de mis mujeres. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? No te importó. Y en este versículo, en esta versión, dice: me ofendiste gravemente. Y si usted regresa a ese estudio que dimos en ese entonces, una de las cosas que mencionamos es que nunca escuchamos a Jacob mencionarle nada a Rubén hasta este momento. Da la impresión que Jacob no era una persona que hablaba demasiado. ¿Se acuerda usted de la situación con Dina también, cuando fue violada? No vemos tanto a Jacob meterse en la conversación, hablar tanto del asunto o reclamarle en este caso a Rubén hasta ahora. ¿Y qué significa esto? Que el pobre Jacob había venido guardando todas estas cosas en su corazón. Que Jacob tenía en su mente esas cosas que lo hirieron, que lo dolieron, pero que al fin y al cabo procedía de uno de sus hijos, que le causó dolor, pero que no había mucho que él podía hacer. Hermanos, Rubén en este caso lastimosamente no entendió que todos los pecados traen consecuencias. Ya no se diga una situación delicada como esta. Ya no se diga cuando se juega con fuego. No es posible, declara las Sagradas Escrituras, jugar con fuego y no quemarse. No es posible, hermano. Y ahora Rubén, yo no sé en realidad si Rubén estuvo pensando: bueno, mi papá ya se va a morir, a mí me pertenece una doble primogenitura, lo que mi papá me vaya a dejar, pues el doble es mío. Pero ahora Jacob le dice: no, Rubén, no, tú no serás el principal. No serás el principal porque cometiste este pecado. Y luego la otra situación, le dice: porque eres impetuoso como las aguas. Eso significa eres incontrolable. Y yo no conozco a una persona, y eso es un problema serio entre los hijos de Jacob, porque muchos de ellos fueron gente feroz, fueron personas malas, fueron personas que cometieron maldad con avidez, fueron tremendos. Y en este caso está hablando de una persona impetuoso. ¿Quién es una persona impetuoso? Una persona que no tiene control de sí mismo. Ahora, mis queridos y amados hermanos, nosotros hoy en día, esto es otra cosa, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. El próximo domingo en el servicio del mediodía, cuando hablemos de la buena semilla, vamos a hablar de que el fruto también tiene que ver en el interior del individuo. Cualquier persona que le dice a usted: yo soy cristiano, pero que no se le nota, pero que no muestra que verdaderamente en su interior hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre o dominio propio, hermano, verdaderamente esa persona no sabe lo que está diciendo o no ha tenido una experiencia real con Dios. Y en este caso Dios le habla a su hijo primogénito y le dice: eres impetuoso, eres una persona incontrolable. Y si pensamos en nuestros hijos amados, algunos de ellos hacen rabietas, ¿verdad? Y déjeme decirle que no es por nada, pero yo he considerado algunas familias y me doy cuenta que los padres tenemos muchísimo la culpa de que los hijos sean como son. ¿Me explico? Porque se les permiten cosas y a algunos de ellos se les consiente demasiado. Y este fue el caso de Rubén. En Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1, el cronista escribió: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. En pocas palabras, nuestro querido Rubén perdió esa posición y ese derecho que tenía como el primogénito por esos pecados que cometió en contra de su padre. Ahora pasamos al segundo y tercero, que Jacob los pone juntos. Vamos al 49, 5 y 7. Simeón y Leví. Ya viene, no se preocupe. Está pasando el puente ahorita. Ahí está. Simeón y Leví son hermanos. Mire la manera tan maravillosa de su papá de hablar de ellos. Armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Mire el versículo 7, hermanos. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Del versículo 5 al 7, en la traducción en lenguaje actual, dice de la siguiente manera: Simeón y Leví, mire usted, son como fieras que atacan siempre con violencia. No quiero estar con ellos, ni andar en su compañía. Imagínate, el propio papá está diciendo: a mí no me gustaría estar en medio de ustedes. A mí no me gustaría ni siquiera compartir con ustedes, porque en un arranque de enojo mataron gente y despedazaron toros. Y mire el versículo siguiente: maldita sea su furia, maldita sea su crueldad. Yo haré que se dispersen por todo el territorio de Israel. Cuando dice violento, se refiere a una rudeza excesiva. ¿Se acuerda usted, hermanos, Simeón y Leví? Cuando ellos se dieron cuenta que su hermana Dina había sido violada, hicieron un pacto con los de Siquem y les dijeron: bueno, si ustedes se circuncidan, entonces vamos a poder emparentar. Y los de Siquem, los siquemitas, accedieron y dijeron: está bien. Y al tercer día, dice la Biblia, que es cuando tiene más dolor la gente, entonces estos dos hermanos, Simeón y Leví, se pusieron de acuerdo. Hermanos, la gente se puede poner de acuerdo para hacer cosas buenas, pero hay mucha gente que se pone de acuerdo para hacer cosas malas. Y ese fue el caso de Simeón y Leví. Fueron, se metieron en esta tribu y mataron a medio mundo. Y en este caso, su papá les está diciendo a ellos: ustedes son fieras que atacan con violencia. Yo no quiero estar con ustedes, no quiero estar en su compañía, porque en un arranque de enojo mataron gente y despedazaron todos. Sea maldita su furia. Y hermanos, todas las personas, mire, hoy en día por las redes sociales nos damos cuenta de tantas y tantas situaciones y tantas cosas. Y bueno, usted se ha dado cuenta que los últimos días acá en nuestra ciudad de Vancouver hemos visto algunos hechos pues esporádicos de violencia, pero están surgiendo este tipo de cosas. Y hermanos, la ciudad se ha vuelto menos amigable también. Hace poco yo veía dos carros que iban adelante de mí que se iban peleando y uno se gritó, pero barbaridades, hermano, y uno como que quería golpear al otro carro. Yo digo, qué tristeza de gente así. Yo pienso que nosotros los padres debemos de pensar desde muy temprana edad poder ver el temperamento de nuestros hijos. Y no me venga a decir que no se puede, porque sí se puede, en el nombre del Señor las cosas son posibles. El problema es que se les permite mucho de estas cosas. Yo entiendo cuando somos padres primerizos, ¿verdad? Que no sabemos, pues. No sabemos cómo hacer, no sabemos cómo actuar. A nosotros nos tocó, a mi esposa y a mí, cuando nació nuestro primer hijo, porque no sabíamos, estamos fuera de nuestra casa. Estábamos aquí en Canadá solos, en realidad. Y bueno, pues, ¿verdad? Este David se mira tan tranquilo, pero así unas rabietas cuando era un chamaquito. ¿ok? Que nosotros nos asustábamos y no sabíamos qué hacer. Porque nunca nadie, claro, ¿me entiende? Hoy, si supiéramos, si hubiéramos sabido en aquel entonces lo que sabemos ahora, lo hubiéramos macateado, ¿verdad? Pero hasta un día que nos dijo Sarita, por cierto, nos dijo a nosotros, eso que está haciendo ese niño no es correcto. Una vez estábamos en un restaurante, hermano, y a mí no se me va a olvidar jamás en la santa vida eso. Ese niño se tiró al suelo y comenzó a gritar como loco. La gente dejó de comer. Y todo el mundo viendo el espectáculo de esas cosas que usted ya no le pone atención al niño, sino a que todo el mundo lo está viendo a usted. Como diciendo, ¿y ahí qué está pasando? Y nosotros sin saber, que yo no sabía si amarrarlo, hermano, yo no sabía qué hacer. Y Sarita nos dio esa gran lección, que dijo, eso no es correcto. Ustedes no le pueden permitir a un niño que haga ese tipo de rabietas de esa manera. Y yo he conocido padres que en lugar de disciplinar y castigar a sus hijos, prefieren mejor llevarlos a un psicólogo y darles medicina para tranquilizar sus nervios. Hay otras medicinas que no lo voy a decir aquí, ¿verdad? Por cualquier cosa, pero en inglés se dice garrote, para que no me entiendan, me explico, ¿verdad? La Biblia habla de esas cosas, porque los chamaquitos quieren, ellos quieren gobernar, ellos van a probar su autoridad y van a hacer cosas y van a decir, y verdaderamente es triste. Hasta que usted le demuestra, y bueno, lastimosamente, bueno, no vemos eso en la vida de Jacob con sus hijos. Nos damos cuenta como si quizás por tanto sí. Yo creo que el problema de Jacob fuera cómo controlar a sus mujeres, pues. Cómo controlar a cuatro mujeres. Se la pasaba el cuate pensando todo el día, ¿con quién me toca hoy? ¿Que qué tiempo le iba a tocar de educar a sus propios hijos? Y ahora llegamos a una situación de esta que si pensamos en la vida de Jacob, Jacob podría decir, bueno, ¿y de dónde salió esto, pues? ¿De dónde? ¿Cómo es posible que estas personas puedan ser de esta manera? Fíjate que los está comparando con fieras. En el versículo 5, Simeón y Leví son como fieras. Mire, que atacan siempre con violencia. No se puede permitir ese tipo de cosas. Cuando están pequeños. Si usted no los educa, no los castiga cuando están pequeños, cuando están grandes es imposible. Cuando están grandes es difícil esta situación. Ahora, Jacob le dice, maldice el furor de sus hijos, condena su ira. Ustedes se unieron para el mal, pero ahora serán dispersados por las naciones. Y eso fue lo que sucedió. Ahora yo quiero mencionar algo. Aquí está hablando de Simeón y Leví. Una de las maravillas del Evangelio. Una de las maravillas del Dios al que nosotros adoramos y amamos y servimos es que es un Dios redentor, así como el nombre de nuestra iglesia. Yo supongo que cuando Simeón y Leví escucharon lo que su padre les había dicho, hay algunas personas que escuchan, hermanos, que atienden el consejo, que atienden la instrucción. Y fíjate que sucedió algo interesante. En Éxodo capítulo 32, que me gustaría que usted lo vea, por favor. En Éxodo capítulo 32. Si usted se fija, en el capítulo 32 dice el becerro de oro. ¿Se acuerda usted que Moisés estaba con Dios allá en el monte Sinaí? El pueblo había hecho un becerro. Y cuando Moisés bajó y le dijo a Aarón, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué fue lo que contestó Aarón? El pueblo. Esta gente me dijeron, mira, queremos que nos hagas un Dios. Lo más seguro, pues, es que en Egipto habían dioses como el becerro. Y entonces ellos habían vivido tantas generaciones, tantos años allá en aquel lugar, que ahora querían tener a un Dios semejante a los que tenían allá en Egipto. Y levantaron al becerro de oro. Pero sucedió una situación. El pueblo estaba molesto. El pueblo quería, bueno, si este Moisés, a saber qué le pasó. A lo mejor ya se murió. Y nosotros aquí esperando. No, hombre, hagamos nuestros propios dioses. Y cuando hicieron el becerro de oro, ¿qué dijo? Estos son los dioses que lo sacaron a ustedes de Egipto. Pero pasó algo interesante. Mire usted en el capítulo 32, versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba, ¿cómo estaba el pueblo? Desenfrenado. ¿Por qué? Porque su hermano Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Versículo siguiente. Se puso Moisés a la puerta del campamento, mire usted, hermanos, y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. ¿Quién está por Jehová? Ahora dígame una cosa. ¿Qué tribu le dijo a Moisés: nosotros estamos por Jehová? ¿Qué tribu fue? La tribu de Leví. Y, no, y lo interesante es: y se juntaron con él todos. Esto yo le puse aquí un acto de redención. Es que, hermano, yo, usted me ha escuchado decir que Dios honra a los que le honran, hombre. Cuando una persona dice: mire, ¿sabes qué? Esto que hicimos, porque la juventud uno comete una gran cantidad de errores, pero hay un momento donde uno puede decir: hasta aquí ya no más. Así como se juntaron Simeón y Leví para hacer cosas malas, era cuestión de platicarlo y decirle: mira, lo que hicimos estuvo mal. Pedirle perdón a Dios y: Señor, queremos cambiar. Mire, es que Dios mira el corazón, hermano. Y fíjate que a partir de este momento, hermano, cuando todos los seguidores, todos los hijos de Leví, los de la tribu de Leví, le dijeron a Moisés: nosotros estamos por Jehová. A partir de ese momento, Dios les concedió el privilegio de servir en el tabernáculo. La famosa tribu de Leví. Esa tribu que había sido violenta, de rudeza excesiva, que había sido comparada con fieras del campo. Qué lindo que en el Evangelio podemos cambiar, ¿no es cierto? Qué lindo que Dios nos premia y tiene paciencia, y que el día que nosotros le decimos al Señor: Señor, ¿sabes qué? A partir de ahora, ¿qué queremos cambiar las cosas? Y ¿sabe qué otra cosa que me encanta de esto? Es que Dios no detiene, no tiene en contra de nosotros aquellas cosas que nosotros hicimos. Yo no sé en cuántos países esta expresión se entiende, esta expresión que dice: te tengo en jabón. Usted no la entiende, hermano. No, ¿verdad? Bueno, en México tampoco entienden eso. ¿Qué es te tengo en jabón? Te tengo en jabón quiere decir: me las debes, me has hecho esto, me has hecho esto, me has hecho esto. Yo me imagino que ya de pocas palabras lo que están diciendo es: en la próxima te voy a restregar, algo así, supongo yo, ¿verdad? La que viene, ahí sí te voy a restregar por completo. Te tengo en jabón, ay, ay, ay. Mi madre, yo me acuerdo, mi querida madre, cuando a uno le dicen como hijo: te tengo en jabón, quiere decir que ya debe varias, ¿ok? Y que la que sigue no se la van a perdonar. Eso quiere decir. Qué lindo que es nuestro Dios. Mira, pero es que, ¿sabe qué mira Él? La sinceridad del corazón. Y otra cosa más, la acción. La acción. No solamente la intención, hermano. Intención es una cosa. Yo conozco gente que tiene la intención de servirle a Dios desde como hace 20 años. Si no, si tiene una buena intención, claro que sí. Pero de buenas intenciones no se construye ningún reino. Entonces Dios vio la transformación, vio el cambio. Y en este caso tenemos un acto de redención por esta tribu de Leví. Judá, de ahí viene nuestro bendito Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y vea usted las bendiciones que Dios le dio a esta tribu de Judá. A pesar de que usted se acuerda que Judá fue el que dijo: matémoslo. ¿Se acuerda usted de eso? Hablando de José, matémoslo. El Judá es el que se fue, hermanos, dejó a la familia y se fue a meter a los de Canaán y se casó con una mujer cananita y Dios mató a los hijos, ¿se acuerda? Y bueno, Judá le dijo a su papá: te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Oh, tus hermanos se van a inclinar a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? ¿No será quitado el cetro de Judá? Por supuesto. Esto tiene una connotación doble. La primera es porque de ahí vendría el rey David, y de los lomos del rey David, nuestro bendito Salvador Jesucristo. Por eso le dijo: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. atando a la vid su pollino y a la cepa el higo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Para que entienda un poquito mejor estos versículos del 8 al 12 en la traducción en lenguaje actual, dice: tú, Judá, dominarás a tus enemigos, tus hermanos te alabarán. Fíjate que es tan interesante todo esto, porque Judá significa alabanza, y dicen los teólogos, cuando ponen las palabras del idioma hebreo en este caso, que estos son palabras que riman todas las palabras que su padre Jacob dijo: tú, Judá, dominarás a tus enemigos, tus hermanos te alabarán y se inclinarán en tu presencia. Eres como un león feroz que al regresar con su presa se agacha y se echa en el suelo, y ¿quién se atreve a molestarlo, verdad? ¿Quién se atreve a quitarle la presa? Siempre tendrás en tus manos el cetro que te hace gobernante, hasta que venga el verdadero rey que gobernará todo el mundo. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes son más blancos que la leche. Atará su burro a la mejor rama del viñedo, y sin quitarse la ropa se empapará en ríos de vino. Te alabarán tus hermanos, dominarás a tus enemigos, tus hermanos se inclinarán a ti. León feroz, que habla de valor, de fuerza, fuerza de Judá, el león de Judá, el Mesías, el león de la tribu de Judá. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león, mire usted, de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Esta es una mención profética de parte de Jacob con relación a la tribu de Judá. Y repito, hermanos, quiero hablar de eso un minutito cuando terminemos, de ese acto de redención divino. Luego Zabulón, en el capítulo 49, versículo 3, el número 5. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puertos de naves y su límite hasta Sidón. La traducción en lenguaje actual dice: tú, Zabulón, vivirás a la orilla del mar. Tus costas servirán de puertos y tus fronteras llegarán hasta Sidón. Bueno, se dice que la tribu de Zabulón hizo morada a la orilla del mar, y se considera a Zabulón como una de las tribus más fieles al reinado de David. Fíjate que en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 33, dice: de esta tribu, hermanos, de Zabulón, fue donde más personas fueron a la guerra para defender al rey. Mire, de Zabulón, 50 mil que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear. Y mire esto usted, mire esto, sin doblez de corazón. Estos cambios que tuvieron estas personas, Dios desde los cielos los vio y bendijo a estas tribus. La número 6, Isaacar. Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, atención con esto, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Se lo voy a leer mejor en la versión, en la versión del lenguaje actual, y mire lo que dice, hermano: tú, Isaacar, eres fuerte como un burro acostado. Un momento. Cuidado con decirle eso a los hijos, ¿ok? Tú, Isaacar, eres fuerte como un burro acostado entre dos corrales. Cuando veas que tu tierra es buena y agradable para descansar, con mucho gusto aceptarás hacer trabajo de esclavo. Esta tribu, la tribu de Isaacar, es la tribu que prefiere el descanso más que el trabajo. Una tribu que carece de ambición. Es más, a la tribu de Isaacar le fue asignada una porción de tierra fértil, pero no se apoderó de ella. Se la quitaron los cananeos porque le gustaba el camino fácil y no se quería esforzar. Esta tribu de Isaacar era esa representación de aquel hijo que se la quiere pasar durmiendo todo el tiempo, de aquel hijo que no valora el tiempo, no valora la importancia de las cosas. Y mira, ayer en los 15 años de esta ceremonia, yo les decía, yo he podido apreciar, cuando platico con una gran cantidad de jovencitos especialmente, ¿verdad?, que se están mal acostumbrando a vivir de noche y a dormir de día. Qué terrible esta situación. Ahora, fuerte como un burro acostado. Te vamos a entregar esta tierra, ay, muchas gracias. Pero nunca tomaron posesión de ellas. Al contrario, vinieron los cananitas y tomaron esa posesión. Gente que carece de ambición, personas que no quieren seguir salir adelante, que no quieren levantar un poco más su horizonte. Hermanos, mientras más cosas hacemos en la vida para gloria de Dios, mejor podemos bendecir la obra del Señor. Pero ese fue este muchacho, ¿verdad? Le gustaba el camino fácil, no quería esforzarse, carece de ambición, se la quería pasar durmiendo. Dan es un poquito complicado. El versículo 16 al 18 dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. En la versión, en lenguaje actual, dice: Y tú, Dan, le harás justicia a tu pueblo, pues eres de las tribus de Israel, eres como una serpiente que espera junto al camino. Cuando muerde las pezuñas del caballo, el jinete se cae de espaldas. Dios mío, sigo esperando tu ayuda. Con esta profecía hay dos cosas. Unas consideran que es para bien, otras consideran que es para mal. La mayoría de los estudiosos piensan que Dan era traicionero. Curiosamente, amados míos, la tribu de Dan en Apocalipsis capítulo 7, que se mencionan todas las tribus de Israel, no se menciona la tribu de Dan. Es más, es por esa razón que algunos consideran que el anticristo surgirá de esta tribu. Gad, versículo 49-19, número 8. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá el fin. La traducción en lenguaje actual dice: A ti, Gad, te atacará una banda de ladrones, pero tú los atacarás por donde menos lo esperen. Sugiere que esta tribu tenía muchas dificultades, pero que saldría vencedor. Profundizando en esta tribu, habla de aquel tipo de persona que son gente muy capaz, pero que ellos no creen que son capaces. Y esto es una tremenda lección para aquellas personas que pueden llegar más lejos, que tienen la fuerza, que tienen la energía, pero por alguna razón, por algún motivo, ¿verdad?, o se cayeron cuando estaban pequeñitos, o alguien les dijo a ellos: vos sos tonto, vos sos bruto, tú no, nunca vas a llegar a hacer nada en la vida, y creyeron más esas mentiras, aunque son gente que tienen profunda capacidad. Eso se compara con esta tribu. La número 9, Génesis capítulo 49, versículo 10. El pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. La traducción en lenguaje actual dice: Y tú, Aser, tendrás la mejor comida y cocinarás los mejores platillos. Este era gordito. Dignos de la mesa de un rey. Bueno, Aser significa feliz. Dicen la historia y algunos escritores que se le entregó una tierra fértil también a Aser, pero llegó a ser una tribu muy insignificante porque le gustaba la vida fácil. A él lo que le gustaba era reír nada más. Le gustaban las cosas sencillas, aquellas personas que no se quieren ensuciar las manos, ¿verdad? Y bueno, número 10, Neftalí. Interesante también Neftalí. Capítulo 49, versículo 21. Mire lo que le dijo, hermano, su papá Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. En la traducción, en el lenguaje actual, dice: Tú, Neftalí, amas la libertad. Eres como una venada suelta. Imagínate, madre de hermosos venaditos. Se considera que Neftalí se caracterizó por su gran capacidad para pelear batallas. Y algunos creen, hermanos, algunos estudiosos, que esa expresión de pronunciará dichos hermosos, que se refiere a Mateo capítulo 4, versículo 13. Mire usted lo que dice. Jesús, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. ¿En qué región? En la región de Zabulón y de Neftalí. Algunos estudiosos creen que por los dichos del Señor Jesucristo, por lo que Jesús predicó en esa región, es que este versículo dice, pronunciará dichos hermosos. Y ahora vamos a los últimos dos. Ustedes saben quién era José y quién era Benjamín. Los hijos amados, preferidos de Jacob. Lo interesante de esto es que Jacob amó tanto a José, pero ahora que nosotros conocemos la historia, nos damos cuenta que José también tuvo la aprobación de Dios. Qué curioso eso. Tuvo la aprobación divina. Y bueno, en el versículo 22, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¿Le causaron amargura? Claro que sí. ¿Le asetearon y le aborrecieron los arqueros? Por supuesto. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¡Wow! La bendición mayor, la que le correspondía a Rubén, ahora Jacob se la está dando a su hijo José. En la traducción en lenguaje actual dice: tú, José, pareces un caballo. Mira cuántos caballos aparecen aquí vos. Pareces un caballo criado junto a un manantial. Saltas y trepas por el muro. Gente malvada y cruel te ataca y te lanza flechas. Pero tú mantienes firme tu arco y no doblas tus fuertes brazos. Gracias al Dios poderoso que guía y protege a Israel. Gracias al Dios de tu padre que te brinda su ayuda. Gracias al Dios que todo lo puede y que siempre te bendice. Ah, esta bendición es maravillosa. Con bendiciones del alto cielo, con bendiciones del mar profundo, con bendiciones de las madres que tienen hijos y los alimentan. Son más grandes las bendiciones que vienen de tu padre que las abundantes bendiciones de los cerros y montañas eternas. Todas estas bendiciones te pertenecen a ti, José, pues entre tus hermanos tú eres el más importante. Qué interesante, ¿verdad? Sus hermanos quisieron matarlo, sus hermanos quisieron terminar con él. Sin embargo, la mayor cantidad de bendiciones llegó a la vida de José. Y por último, tenemos a Benjamín, el más chiquitito de todos. Estos dos hijos le recordaban a esa mujer que tanto había amado. ¿Cómo se llamaba? Raquel, por supuesto, Raquelito o Raquelita, a quien tanto había amado Jacob. Y ahora sus dos hijos y José, pues conocemos la historia. Algún día vamos a hablar de José. Ahora llegamos al último, Benjamín, capítulo 49, versículo 27. Mire usted lo que le dijo su padre. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. En esta traducción dice: tú, Benjamín, eres un lobo feroz. Por la mañana devoras tu presa y por la tarde repartes los restos. Así bendijo Jacob a sus 12 hijos. A cada una de las 12 tribus de Israel le dio la bendición más apropiada. Hermanos, cuando estudiamos hace unas semanas una de las desgracias más grandes en el libro de los jueces, nos dimos cuenta que fue la tribu de Benjamín la que causó este grande daño. Curiosa e interesantemente, de la tribu de Benjamín proviene el rey Saúl. Y de la tribu de Benjamín A ver, ¿cuántos de ustedes recuerdan en el Nuevo Testamento que cuando hablaba de sí mismo decía de la tribu de Benjamín? El apóstol Pablo también venía de la tribu de Benjamín. Amados míos, me encanta esta escena de Jacob rodeado de sus hijos. Yo no sé cuánto tiempo le tomó a Jacob, no sé cómo fue que el Espíritu de Dios le iluminó, porque todo esto fueron profecías que él mencionó a cada uno de sus hijos y fueron profecías que se cumplieron. Sin embargo, me gusta el hecho de que un padre pueda analizar el temperamento de sus hijos, pueda echar un vistazo a lo que han hecho, llamarlos tal vez y decirles: hijo, mira, todavía es tiempo de que puedas cambiar tu conducta. Todavía es tiempo que puedas cambiar tu proceder. Todavía es tiempo que Dios tenga misericordia de ti. Porque en estas tribus nos damos cuenta que hay un acto de redención. Dios fue misericordioso con algunos de los hijos de Jacob que verdaderamente se arrepintieron de los males que habían hecho. Y me encanta esa situación, el hecho de que Dios no guarda rencor contra nosotros, hermanos, por cosas que hicimos en el mal. Claro, tenemos que vivir con las consecuencias, por supuesto. Pero cuando una persona dobla sus rodillas y dice: lo que hicimos está equivocado, lo que hicimos está mal. O, hermano, llega personas que están en este momento haciendo cosas que no están correctas delante de los ojos de Dios. Porque hay dos tipos de personas: el sabio, y la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta, dice la Escritura. El necio ve el mal y sigue como que burro metido en ese mal, hasta que paga consecuencias terribles. Y la persona que, hermano, personas que quieren jugar con Dios, quieren jugar con el Evangelio, que quieren pisotear la sangre de Jesucristo, van a llorar con amargura. Si usted es un verdadero hijo del Señor, va a llorar con amargura, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios es paciente, ¿ve? Lento para la ira, pero el hecho que sea lento no quiere decir que no va a llegar. De que llega, llega. ¿Cuándo? No sabemos, pero de que llega, llega. Y se sufre mucho. Y ahora vemos aquí la importancia, la bendición, el galardón o la recompensa de la transformación. De esa persona que dice: mira, ¿sabes qué? La verdad es que he desperdiciado mi vida haciendo lo equivocado. He desperdiciado mi vida yendo en contra de la voluntad de Dios. Señor, a partir de este día yo quiero entregarme en tus manos completamente. Aléjame, por favor, de todas aquellas cosas. Y tome decisiones como hombre. Tome decisiones como cristiano. Y decir: ¿sabes qué? No anymore, no más, ya estuvo. Tengo que transformar, tengo que cambiar. Porque al final del día es Dios y usted. No podemos, es que esta gente, es que la otra, es que aquí, es que allá, es que estas personas, es que mi mamá, mi papá, es que mis hermanos. No, Señor, es Dios y usted. A la hora que Dios trata con uno de sus hijos, hermano, ahí a esa corte no entra nadie más. A esa corte, a esa reunión, usted no le puede pedir a su mamá: mamá, ven para acá para que me de soporte, para que me ayudes. No, Señor, es Dios y usted. Y se arreglan cuentas, se arreglan cuentas. En Eclesiastés, cuando la Escritura habla para los jóvenes, dice: no, mira, diviértete, mira las cosas, pero eso sí, recuerda algo: de todas esas cosas te juzgará Dios, de todas. Si creemos verdaderamente que existe un Dios en los cielos, habrá un día donde Dios va a tratar con cada uno de nosotros. Y me encanta esta situación, me gusta eso. Me gusta el hecho de que algunas personas transformaron su manera de ser. Hay otros que siguieron. Mira, las tribus más insignificantes. Tenemos esa, la que no le gustaba trabajar, la que quiere que otras personas hagan las cosas por ellos. Nunca en la vida sobresalen, nunca en la vida viven de la manera que quieren vivir. Y perdieron lo que por herencia se les había asignado. Y eso es difícil. Eso es difícil porque eso demuestra. Mira, dice la Escritura: ¿de qué sirve el oro en las manos del necio? ¿De qué sirve la sabiduría en las manos del necio? No sirve de nada. Usted le puede dejar un apartamentito, una casita, un carrito o un dinero a una persona que no sabe manejar esas cosas. A la vuelta de un tiempo lo va a perder, y lo va a perder todo. ¿Por qué? Porque no ha entendido todavía el mensaje. Hermanos, una vez más, insisto en eso. Me gusta esta situación. David lo hizo, David mandó a llamar a su hijo Salomón antes de morir y le dio los últimos consejos, las últimas recomendaciones. Y yo creo pues que como padres es un momento interesante cuando ya estamos en las últimas, ¿ok? Y mandar a llamar a los hijos, hablar con ellos y expresar lo que hay en el corazón y advertirles y decirles, bueno, yo sigo el camino de todos en la tierra, ¿no es cierto? Les he dado lo mejor, que es el consejo de la palabra. Tienen este libro sagrado, que es lo mejor que una persona puede tener en la santa vida. Esto hace sabio al sencillo, mis amados. Esto vale más que todo el oro del mundo. Esto hace ver como una hormiga a los hombres más ricos de la tierra, mi hermano, porque al final del día, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Inclinen sus rostros, oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias por esta palabra bendita en esta noche. Por Jacob, este hombre tan especial para ti, Señor, las veces que te le apareciste, las veces que le mostraste tu poder, la ratificación del pacto con su abuelo Abraham, con su padre Isaac, tu manifestación, tu ayuda, esas oportunidades cuando Jacob no hallaba qué hacer y tú te presentaste en visión y le dijiste, no temas Jacob, yo estoy contigo. Señor, estas promesas las hacemos nuestras también. Qué lindo poder llegar al final de los días y hablar con los hijos y dar el último consejo. Gracias, Señor, por aquellos hijos que han cambiado sus actitudes, que han cambiado sus caminos, que han cambiado su propósito en la vida, su manera de pensar y de ser. Gracias por ellos y oramos por aquellos que todavía batallan, por aquellos que todavía están, se sienten atraídos por el mundo, atraídos por las amistades, atraídos por el mal, por el pecado, por el vicio, por la seducción que nos rodea. Te damos gracias porque eres un Dios de redención. Bien dice tu palabra que tú no has venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y ese privilegio santo, Señor, lo tenemos nosotros y por eso te agradecemos con el alma. Mientras todos oramos. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, mira, esta es una manera de dar un primer paso de fe. Este es un primer pasito de fe, de decirle, Señor, te quiero entregar mi alma, te quiero entregar mi corazón, quiero comenzar una vida nueva. Siento en mi corazón la necesidad profunda de Dios. Si usted quiere entregarle su corazón a Cristo, ahí donde está, dígale, Señor, en este día abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi alma. Te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, por tu sangre preciosa, única. Y en este día reconozco que soy un pecador y me arrepiento de mis pecados. Te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra bendita. Señor, agradecidos por habernos permitido un día más en tu casa. Ahora pedimos, Señor, que nos bendigas al ir a nuestros hogares. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y al levantarnos, Señor, nuestros trabajos durante la semana, la familia, nuestros hijos, las cosas que vamos a emprender. Señor, que mañana, tarde y noche nuestra mente pueda ser cautivada siempre por tu palabra eterna. Te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí. Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones. Es el Redentor.